Habiendo dado entonces un receso a las partes, procede esta delegatura, habiendo escuchado los alegatos de conclusión, a dictar sentencia en derecho dentro de la acción de protección del consumidor, de acuerdo con la normatividad consagrada en los artículos 58 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del Código General de Proceso. El proceso adelantado por la Cooperativa Objetiva de Solidaridad y Servicios Sociales, COPSOLICER, S.C., en contra del Banco BBVA Colombia S.A. Esta entidad reclama declarar que el Banco BBVA ha vulnerado sus derechos como consumidor financiero, ordenar a esta entidad financiera reintegrar la suma de 48 millones de pesos con su indexación debido a que fue suplantado mediante hurto respecto a transacciones que dicen no haber realizado y condenar en costas del proceso a la parte demandada. Frente a esta pretensión, la entidad demandada interpuso la excepción de mérito denominada la ausencia de los elementos de la responsabilidad civil. Este litigio, y como introducción a lo que vamos a fallar, gira en torno a una cuenta corriente terminada en el número 1169, aperturada por la demandante en el Banco BBVA el 24 de febrero de 2011. Este contrato o esta cuenta está a nombre del señor Yesid Efrén Ángel. Y adicionalmente, desde el año 2011, de igual manera, cuenta con la herramienta corporativa de banca electrónica denominada BBVA Netcash. Esta herramienta les permite realizar operaciones desde la cuenta corriente a través de Internet. Dicho por la representante legal de la entidad demandante, la señora Claribel Cubillos Mancito, ella es la única que maneja el token a través de las cuales, a través de el cual se puede utilizar los pagos. También manifestó que para ingresar a este portal se requiere una referencia o cuenta, un usuario, una clave de acceso y una clave de operaciones para realizar la transacción. Y que, reitero, el token es manejado por ella, el cual llega a su celular terminado en 2967. También manifiesta que la secretaria de la empresa, la señora Alba Luz Torres Ortiz, es quien tiene acceso a la información de los movimientos, es decir, a la administración de este portal, más no a la firma de los pagos correspondientes. Señala entonces que el día 2 de mayo del 2023 se realizaron desde esta cuenta corriente dos transferencias, cada una por 24 millones de pesos para un total de 48 millones de pesos de moneda corriente, y que no reconocen haber realizado. Manifiesta la demandante, la señora Claribel Cubillos Mancipe, como representante legal de la entidad demandante, que en ningún momento recibió el token para autorizar estos pagos y que adicionalmente no se le alertó a través del banco ni las operaciones ni la inscripción de las cuentas destinatarias de estos pagos. Manifiesta que inicialmente hicieron una reclamación verbal a la entidad y el día 3 de mayo radicaron la petición por escrito personalmente ante la oficina del BBVA. Estamos entonces ante un contrato de cuenta corriente que está regulado en los artículos 382 a 392 del Código de Comercio y 125 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, como un contrato en virtud del cual el contracorrentista tiene la facultad de consignar sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario y de disponer total o parcialmente de los saldos mediante el giro de cheques o en otra forma previamente convenida con el banco. previamente a entrar a dilucidar la posición de la delegatura, es preciso tener en cuenta, por un lado, que la actividad financiera, de acuerdo con el artículo 335 de la Constitución Política, perdón, es de interés público, porque las entidades financieras manejan, aprovechan e invierten recursos captados del público, por lo que requiere una autorización del Estado para su ejercicio. Así que las entidades deben ejercer la función con la mayor diligencia y el mayor profesionalismo, lo cual se debe mantener durante todos los momentos de la relación contractual con el usuario. Sin embargo, también es cierto que en ejercicio de la actividad financiera, las entidades tienen un régimen especial de responsabilidad, pero el consumidor financiero no está autorizado a incumplir o descuidar o desatender o desconocer las obligaciones que también le asisten, sobre todo porque lo que se encuentra en juego es su patrimonio. Esto está establecido en el artículo sexto de la Ley 1328 del 2009, donde dice que el consumidor financiero debe observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de los productos o servicios financieros, sin perjuicio de las demás obligaciones especiales que se hubieran pactado dentro del contrato. La magistrada ponente Margarita Cabello Blanco, de la Corte Suprema de Justicia, manifestó en su momento que este deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria. El cuentacorrentista, en lo que a él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, ya a él o a la entidad, de cualquier ilícito. Verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequera, tarjetas, etcétera, para el retiro de los bienes depositados y, en especial, los dineros consignados, o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. Si bien en principio la entidad financiera es responsable del riesgo propio de su actividad profesional, puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso de que llegue a acreditar una causa extraña. Sobre el particular, también el magistrado Ramírez, de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Civil, manifestó que, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentabiente o de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro de dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues, amén de que este es quien tiene el control del mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de controles implantados en los software especializados con los que cuenta, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, porque se presume la buena fe aún la exenta de culpa. Así que, viendo esta normatividad y esta jurisprudencia previa, es importante tener en cuenta que la delegatura tiene que evaluar conjuntamente el material probatorio que fue llegado al plenario para establecer si hubo una responsabilidad contractual de parte del BBVA S.A. con ocasión de las dos transacciones realizadas el 2 de mayo del 2023 desde la cuenta corriente 1196 de titularidad de la parte demandante a través del portal BBVA Net Cash y que el cliente del usuario financiero desconoce. De manera inicial, la narración de la entidad demandante puede tomarse como una negación indefinida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso. Por lo que la carga de la prueba se invierte y debe ser de parte de la entidad demandada el demostrar que hubo responsabilidad o culpa de la entidad demandante en el desfalco o en la pérdida sufrida. Se debe entonces aquí hacer una acotación, y es que de acuerdo con lo que está declarado bajo la gravedad del juramento por la representante legal de la empresa demandante. Y de acuerdo también con los documentos que fueron allegados al expediente digital, como el contrato de cuenta corriente, el pagaré, el manejo o la representación de esta cuenta corriente estaba o está todavía a cargo del señor Jesse Efrén Ángel Romero, quien dentro del portal aparece como admin 02. Y como ya se dijo, quien tiene esta administración tiene el uso y acceso a las claves, a las operaciones, a la gestión de usuarios dentro de la plataforma, a la inscripción de cuentas de beneficiarios y autorizar pagos, es decir, el uso del token. Sin embargo, se ve desde lo manifestado por la representante legal que ese portal estaba siendo administrado por la señora Alba Luz Torres Ortiz, quien funge como secretaria de la empresa. Esto es reconocido por el señor Jesse Efrén Ángel en su testimonio, por la señora representante legal de la entidad y por la misma Alba Luz Torres Ortiz. Y también es reconocido por estas tres partes, por estas tres personas, que quien maneja el token para realizar los pagos es la representante legal de la empresa, la señora Claribel Mancito, que tampoco ostenta la calidad de administradora frente a la entidad financiera. No obstante, sí aparecer dentro del certificado de la empresa en Cámara de Comercio como representante legal de la empresa o gerente. En este punto es importante tener en cuenta que manifiesta el demandante que han intentado o que intentaron en algún momento o en varias oportunidades a llegar el certificado actualizado donde ya no aparezca el señor Jesse Efrén Ángel Romero, sino la señora Claribel Mancito como representante legal de la empresa y en consecuencia como administrador. Sin embargo, dentro del expediente no se observa una comunicación o un trámite que estuviera dirigido expresamente a modificar la administración de este portal o a modificar los datos de quien funge como representante legal de la empresa. Y dicen ellos que allegaron el certificado de la entidad al banco para solicitar otros créditos, hacer otros trámites y que finalmente era el banco el que tenía el deber de actualizar esa información. Sin embargo, el deber de actualizar esa información concretamente y de actualizar los datos o de solicitar la actualización de los datos en el portal BBVA Netcash es directamente del usuario financiero, no precisamente de la entidad financiera. Eso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la ley 1328 del 2009. Ahora bien, es importante también tener presente que es importante también tener presente lo manifestado hace en partes anteriores, y es que en la medida en la que el señor Efrén, Jesse Efrén Ángel, tuviera la administración o tuviera la representación de esa cuenta corriente y del portal, no podía ceder a terceros ni la administración de la cuenta ni del token. Pero en este caso particular, quienes lo estaban manejando eran terceros que no estaban reconocidos frente al banco. Lo que constituye un incumplimiento contractual a las funciones que deben tener presente, en este caso, los demandantes. Es importante tener, también tener presente, de acuerdo con lo manifestado por las partes en alegatos de conclusión y en lo que tenemos dentro del expediente, que el manejo, la administración de este portal requiere o manifiesta la parte demandante que el manejo de este portal requería de una educación financiera para efectos de evitar posibles fraudes o peligros que pudieran venir de la utilización del mismo. Sin embargo, es importante también tener presente que esta entidad lleva utilizando el portal desde el 2011, sin que hasta este momento hubieran reclamado el acaecimiento de eventos como el que ahora estamos debatiendo. Así las cosas se puede observar que la administración de este portal era bien conocido por la parte demandante, sobre todo porque la profesión de tanto de la representante legal de la entidad como de quien ostenta la calidad de titular de la cuenta corriente y del portal son abogados, lo que también permite establecer que pueden tener un conocimiento mínimo de las obligaciones y deberes que se deben tener al usar el sistema financiero a través de cuentas corrientes y el uso también de los portales financieros. Esto también es importante tenerlo presente porque dentro del portal se ve, y pues con la información que está siendo llegada al expediente, dentro del portal se ve que las cuentas destinatarias de los 24 millones de pesos cada una fueron registradas o fueron inscritas desde el 28 de abril del 2023. Y las operaciones fueron realizadas el 2 de mayo. Y siendo administrador de esta cuenta, con una empresa que claramente maneja varios clientes, tenían la claridad de cuáles eran las cuentas que se inscribían o los pagos que debían hacer. Así las cosas, momentos anteriores o un día anterior, se dieron cuenta que había inscrito, que estaba inscrita una cuenta lista para transferir, para firmar la transacción por 19 millones de pesos. Entonces, habiéndose dado cuenta de esto, también pudieron haber tenido la oportunidad de haberse dado cuenta de estas dos inscripciones que estaban desde hace ya bastante tiempo. Por otra parte, es importante tener en cuenta que el demandante o el apoderado de la parte demandante dice o hace referencia a la IP desde la cual se realizaron las operaciones. Por un lado, de acuerdo con las pruebas, se ve que la IP no la tenían registrada como una IP fija. Pero sin embargo, la IP desde la cual se hicieron las transacciones, la terminada en 125.96, sí está dentro del histórico transaccional del cliente. Motivo por el cual, pues, no era posible alertar esta situación como algo inusual. Así también es importante tener presente lo establecido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en sentencia del 1 de junio del 2022, cuando dijo que esa regularidad, perdón, también se corrobora con el hecho irrefutable e incuestionado de que los movimientos se originaron desde la IP de los equipos, la participación de los usuarios reconocidos y la implementación de las claves otorgadas, lo cual deja en evidencia que, tal como lo afirmó el juzgador, la defraudación sobrevino en el ámbito propio del cliente, sin omisión o intervención probada del banco, que por encontrarse en su esfera de responsabilidad lo llama a asumir los indeseados efectos. Ahora bien, esto en cuanto a la IP. En cuanto al perfil transaccional, para establecer si la entidad financiera debía no alertar estas operaciones, es preciso tener en cuenta lo establecido en el capítulo primero del título segundo de la parte primera de la circular básica jurídica y en la circular externa 029 del 2014 de esta superintendencia, que establece unos requisitos mínimos de seguridad y calidad en la prestación de los servicios financieros por parte de las entidades financieras, por lo cual deben establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten, o un número de intentos fallidos por parte del cliente, y elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Teniendo en cuenta esto, es importante tener en cuenta que la parametrización establecida por la entidad financiera, por la entidad demandante, perdón, para el pago de nómina era de 75 millones de pesos diarios y de 175 millones de pesos mensuales. Así que las operaciones que cursaron estaban dentro del rango autorizado. Y adicionalmente, era usual por parte de esta entidad demandante el hacer pagos de nómina por estos valores superiores, lo cual se observa tanto en los extractos financieros como en las pruebas allegadas por la entidad financiera, una de las cuales se denomina el anexo 5 de auditoría de operaciones y en el log transaccional de igual manera, donde se observa pagos de nóminas en el 28 de abril del 2023, 4 de abril del 2023, 31 de marzo del 2023, por desde 23 millones de pesos hasta los 22 millones de pesos. Y en el log transaccional, en el log también se observa que desde el 2002 que tenemos este log, es común que esta entidad financiera realice varias transacciones por 20, 28 millones de pesos por nómina desde su cuenta corriente, lo que hace que estas dos operaciones de 24 millones de pesos no hubieran sido alertadas por la entidad financiera. Ahora bien, otra de las cosas que hay que tener presente es que las operaciones cursaron sin error, que también entra dentro del perfil o dentro de lo que debe alertar la entidad financiera cuando ve operaciones que tienen intentos fallidos o errores en su operación, debe alertar. Sin embargo, las operaciones que aquí se están debatiendo cursaron sin ningún error, con el uso de los datos seguros, con el uso del token, que llegaba al celular de la señora Claribel. Manifiesta la parte activa que la entidad financiera no logró demostrar que esa clave OTP efectivamente, o el token, efectivamente llegó al celular, en este caso de la señora Claribel. Sin embargo, es importante tener presente que toda vez que pasó sin errores esta operación o estas operaciones y que estaban siendo realizadas desde una ITP conocida con los datos seguros, finalmente dentro de los archivos internos se ve que el token fue utilizado. Fue utilizado y ese token normalmente llegaba a ese celular, por lo que no generó alertamiento o no tenía por qué generar alertamiento. Manifiesta la parte, y voy a hacer aquí una acotación sobre lo que manifestó la parte demandante en sus alegatos de conclusión. Y es que la entidad financiera no cumplió con los deberes de educación financiera para ilustrar al administrador del portal BBVA Netcash sobre los peligros del mismo. Y hago énfasis en esto, aunque ya se dijo anteriormente. Y es que ante esto es importante resaltar que el portal lleva siendo utilizado desde el 2011, que quien es representante legal de la empresa y titular de la cuenta corriente son abogados de profesión. Supone un conocimiento medianamente cercano a las actuaciones que puedan generar riesgo al momento de hacer uso de la cuenta corriente o del portal, dentro de las cuales están el deber de no compartir con terceros no autorizados las claves de ingreso, el usuario o el token, lo cual no se cumplió en el caso particular. También dice el apoderado que el banco no alertó ni la inscripción de los beneficiarios en el portal ni las operaciones que cursaron. Pero, nuevamente, siendo un portal utilizado desde hace varios años, sin haber tenido eventos que reclamar, supone que la entidad llevaba un control sobre sus negocios, incluyendo el registro de beneficiarios para transacciones y los pagos efectivamente realizados a través del token. Dice también el apoderado que debió haberse realizado un peritazgo o una prueba técnica al equipo celular de la señora Claribel, donde llegaba el token para confirmar que efectivamente había llegado ahí. Pero lo cierto es que cualquier peritazgo o prueba técnica que se considerara pertinente para aclarar los temas objeto de debate, debía haberla allegado quien lo solicita al plenario, lo cual no sucedió. Finalmente dice el apoderado que su cobergante fue objeto de hackeo, el cual debió haber sido alertado por la entidad financiera. Sin embargo, ese hecho del hackeo no ha sido probado por la activa ni ha sido declarado judicialmente, siendo lo cierto que las operaciones cursaron con todos los datos seguros y sin errores desde el portal manejado por la entidad demandada. A partir de todo lo anteriormente expuesto, no se encuentra o no encuentra este despacho acreditado el incumplimiento contractual del banco demandado y por ende se advierte que se declarará probada la excepción que la pasiva denominó ausencia de los elementos de la responsabilidad civil. No se impondrá condena en costas, toda vez que no se encuentra que hayan sido causadas o acreditadas, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Así las cosas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve declarar probada la excepción denominada ausencia de los elementos de la responsabilidad civil, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la presente providencia. En segundo lugar, negar las pretensiones de la demanda y en tercer lugar, sin condena en juez. Esta decisión la notifico a ustedes en estrados.